Informativo Aru.
Aprender, emprender, crear. La universidad responde a las necesidades de la sociedad y empezamos hablando del ingenio de un joven diseñador que ha patentado su primer invento. Enseguida te lo contamos si te quedas con nosotros la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. La mayor parte de los proyectos universitarios se quedan en eso, en trabajos que nacen y mueren dentro de una determinada clase en una facultad. Pero de vez en cuando salta la sorpresa y se resuelven problemas que ni se habían planteado. Así le ocurrió a Pablo Pérez Ibiricu, graduado en diseño por la Universidad de Navarra, que ha patentado un martillo plegable. Javier Ojenbarrena Alba, Radio Universidad de Navarra.
La idea surgió como parte de un trabajo cuando Pablo Pérez Ibiricu, de 22 años y natural de Pamplona, estaba todavía en tercero. Se trataba de analizarlo todo lo relacionado con el martillo y de ahí ver las mejoras que se le podían dar. En este caso, el problema estaba en transportarlo junto al resto de herramientas.
La idea fue bastante sencilla, pero el problema fue luego desarrollar el sistema que va dentro del martillo, con un eje y unos símbolos indexados que son como unas pelotitas de acero que se empujan cada una con un muelle interno, de tal forma que se pueden meter y sacar y hacen de sujeción para las dos posiciones de martillo.
Con el proyecto ya cerrado, ha tocado dar uno de los pasos más complicados y en el que él era completamente inexperto. Tocaba patentar este nuevo invento para así poder desarrollarlo en el mercado. Destaca que esto no es algo que habitualmente enseñen en las aulas y que en su caso tuvo que informarse por su cuenta y esperar algo de suerte.
Sí, es bastante complicado, más que nada por el hecho de que es muy fácil que te engañen para sacarte dinero y en vez de decirte, explicarte, o sea, yo tuve mucha suerte porque contacté con un estudio de patentes que me ayudaron un montón y me explicaron pues la diferencia entre una patente y un modelo de utilidad, diferencia de costes, de precios, de procesos, o sea, contactar yo con este estudio fue una suerte y luego que además de eso me sirvió como de saber qué es lo que hay que hacer para cuando quiero yo patentar un invento.
Ahora solo queda dar el paso final, encontrar una compañía que decida apostar por este nuevo invento y confíe en él para liderar el proyecto.
Es un poco el proceso que va surgiendo. Realmente, tú cuando tienes una patente y un invento en el que confías y que ves que tiene potencial, lo suyo es ahora encontrar una empresa que le pueda interesar y que esté interesada en o bien comprar la patente o bien coger el proyecto para desarrollarlo bajo tu supervisión.
Mientras tanto, Pablo Pérez Ibiricu no tiene tiempo para dormirse en los laureles. Si con un proyecto no bastaba, actualmente está desarrollando el que fue su trabajo fin de grado con la empresa en la que trabaja desde que terminó la carrera.
Y seguimos hablando de retos conseguidos por el alumnado universitario. Recorrer 1,000 kilómetros a bordo de un coche con algo más de un cuarto de siglo de antigüedad. Es la nueva aventura del equipo Sabinar Reid de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Laura Fernández, Radio UMH.
El equipo Sabinar Reid de la Universidad Miguel Hernández se embarca en una nueva aventura. Durante esta semana, los estudiantes Ana Ramos y Borja Gallud están participando en el Iberian Classic Raid, un rally solidario por la península ibérica. Y lo hacen a bordo de un coche de más de 25 años, un Peugeot 205 del año 89. La estudiante de la UMH y miembro del equipo, Ana Ramos, nos da todos los detalles de esta aventura.
Vamos a recorrer desde Barcelona hasta Lisboa, pasando por diversos pueblos, por tierra, atravesaremos río, atravesaremos barrancos, precipicios y sobre todo con la única ayuda de un roadbook, que es un libro de ruta, sin usar nada de GPS. Pues desarrollaremos muchas habilidades, tanto como crecimiento personal, como superarnos cada día.
La prueba comenzó el pasado sábado 17 de octubre en Barcelona y finalizará el 24 de octubre en Lisboa. Esta es la tercera aventura en la que se embarca el equipo de la UMH. Anteriormente han recorrido el desierto del Sáhara y gran parte de Europa. Ahora han elegido España y Portugal, aunque este no era el plan inicial, según nos explica el vicerrector de Relaciones Internacionales, Vicente Micol.
Este año era el órdago grande, que era ir a Mongolia, y como sabéis nos pilló la pandemia, menos mal que nos pilló en ese momento y no les pilló a mitad de camino, porque hubiera sido imposible volver probablemente con el vehículo o incluso ellos mismos, ¿no? Así que tuvimos que cambiar completamente el plan.
Ya sea por Asia, por África o por Europa, todos los rallies en los que participa este equipo de la Universidad Miguel Hernández tienen carácter solidario. Esta vez están contribuyendo activamente en la divulgación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y además han destinado más de 1.000 libras a una ONG para reforestar las selvas de Perú.
El grado de periodismo cumple un año en la Universidad de Extremadura. Su alumnado ha creado una asociación para defenderlos en su profesión. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Presentada la Asociación de Estudiantes de Periodismo de la UEX.
El Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura acogió la presentación de la Asociación de Estudiantes de Periodismo de la UEX, APUEX. El acto se inauguró con la conferencia del periodista Diego Miguel Fernández. La asociación comenzó a tener actividad en febrero y durante el confinamiento realizó diversas actividades en formato virtual para dar promoción a su creación y fomentar la inquietud periodística del alumnado de la UEX. APUEX se crea con el objetivo de promocionar el grado en periodismo y los PCOs relacionados con esta rama en la Universidad de Extremadura, dar fe de la condición de periodistas en formación de sus socios, crear una fuerza independiente que represente los intereses de los alumnos de periodismo en la universidad y de realizar actividades relacionadas con el ámbito periodístico a la par que asistir a sus socios en el ejercicio de su labor.
Y estamos de enhorabuena porque los premios Radio Associació de Catalunya han distinguido en su vigésima edición al programa Notes de Libertad, Notas de Libertad de la emisora de la Universitat Jaume I de Castelló. El programa de la radio universitaria, conducido por el estudiante Sergi Moyano, destaca, según el jurado, por ser un potente foco de difusión de reivindicaciones en pro de la dignidad humana. Mari Carmen Aparici, Vox. UGI Radio.
Notes de Libertad es un espacio sobre música y derechos humanos realizado durante el curso pasado, en el que además colabora la ONG Amnistía Internacional. El equipo formado por los estudiantes de Periodismo y Comunicación, Sergi Moyano, Paula Stay, Mónica Serrano, Arnau Pastor y Óscar Martínez, trata de hacer patente la relación entre las canciones y las luchas recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para ellos, recibir el premio supone un importante impulso, como destaca Sergi Moyano, coordinador del programa.
Para nosotros que somos estudiantes de periodismo y comunicación, recibir un premio de estas características pues nos da muchos ánimos para seguir estudiando esta carrera que tanto nos gusta y sobre todo también nos provoca mucha ilusión que este premio sea para las radios universitarias que juegan un papel fundamental porque es de donde saldrán los futuros profesionales de la comunicación y por lo tanto también dan cabida a temáticas como los derechos humanos que muy a menudo no tienen la presencia que tendrían que tener en los medios generalistas.
Los premios más importantes de la radio en catalán han galardonado este programa porque plantea de una manera innovadora la relación entre la música y los derechos humanos, creando un potente foco de difusión de reivindicaciones en pro de la dignidad humana. Por Notes de Libertad han pasado voces expertas y personalidades como Amalia Garrigós, Vicent Pitarch, María Josep Picó, Lola Bañón, Joan Francesc Mira o Rosa María Calaf. Y se han abordado temas como las migraciones, los derechos lingüísticos, el cambio climático, la lucha antifascista, el derecho a la información o el feminismo.
Y llegamos al ámbito de la investigación. Un barómetro de la Universidad Católica de Murcia refleja el impacto de la pandemia en las empresas murcianas. 3 de cada 4 empresarios murcianos solicita una reducción en la carga impositiva y el mantenimiento de los ERTEs para poder reactivar la economía. Isabel García y Radio UCAM.
Más de un 75% de las empresas de la región de Murcia redujo su facturación durante el estado de alarma y más de un 68% muestra su pesimismo de cara al futuro económico inmediato. Así lo recogen los informes preliminares del análisis regionalizado del impacto de la COVID-19 en España, perspectivas económicas y empresariales, que ha realizado el Grupo de Investigación de Economía, Gestión Pública y Tercer Sector de la UCAM en colaboración con el Servicio de Información y Orientación Laboral y que ha contado con la participación de unas 80 empresas de la región. Nicolás González es el profesor encargado de este barómetro en la UCAM.
Las empresas fundamentalmente hablan de que el impacto de la pandemia, especialmente del estado de alarma, se centra en aumentos en los periodos de cobro, han percibido que sus clientes tardan más en pagar las facturas, también un aumento de la morosidad. De hecho, es una consecuencia, tardan más, algunos de hecho pues acaban no pagando. Y un efecto que hemos detectado en 2 de cada 3 empresas es que han tenido que cancelar o que reducir las inversiones que tenían previsto realizar a lo largo de este ejercicio.
De cara a los próximos meses, el sector empresarial murciano no se muestra optimista y sitúa a España a la cola de Europa en sus perspectivas para mejorar los indicadores actuales. El 60% de los encuestados cree que su empresa estará igual o peor que ahora. Para que se pueda reactivar la economía, ven necesarias 2 medidas: el mantenimiento de los ERTEs y, sobre todo, la reducción de la carga impositiva actual. Escuchamos de nuevo a Nicolás González.
La flexibilización de esos expedientes de regulación temporal de empleo se revela para las empresas como un elemento fundamental para intentar, si no esquivar, al menos sí reducir el impacto de la crisis. Sorprendentemente, no es de las medidas mejor valoradas el aplazamiento de los periodos para efectuar los pagos de impuestos. Y eso tiene su sentido, porque al final lo que el empresariado quiere es una reducción de la carga impositiva, no tanto diferir un pago para el que probablemente no tenga liquidez en el futuro.
El estudio denota igualmente la predisposición a la flexibilización de la jornada laboral y al teletrabajo, así como una valoración positiva, aunque en menor medida, a las líneas de avales del ICO para acceder a una mayor liquidez y a las bonificaciones de la Seguridad Social.
9 entidades respaldan la Cátedra de la Infancia y Adolescencia que se ha constituido en la Universidad Politécnica de Valencia. Su objetivo es, entre otros, denunciar las violaciones de los derechos de los menores de edad. Sarizorio, UPV Radio.
El aula de infancia y adolescencia se hace mayor. Se constituyó en el año 2013 y ahora se transforma en cátedra. Sus pilares serán la formación, investigación y divulgación del conocimiento sobre la infancia y la adolescencia. También la denuncia de las violaciones de sus derechos. Vicente Cabedo, director de la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la UPV.
Es una cátedra muy abierta a la sociedad porque, al fin y al cabo, todos somos responsables en que se garantice efectivamente un bienestar y unos derechos para nuestra infancia y adolescencia.
Un total de 9 entidades apoyan su constitución: Fundación La Caixa, Fundació Agrupació, el Centro Asociado a la UNED Villarreal, el Colegio Educatio, el Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, Caxton College, la Asociación Valenciana de Familias Numerosas y la empresa Chovy han hecho posible la constitución de esta cátedra. Además, también se une la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que aportará 20.000 de los 34.900 euros de su presupuesto total.
Y además ese pequeño plus que antes lo hacíamos pero no era propio de un aula y que ahora con una cátedra sí, que es que relanzaremos la investigación, que también es una labor muy importante y más en la universidad.
Esa línea de investigación está ya en marcha. Se están realizando encuestas a los niños y niñas que forman los consejos municipales de infancia para conocer su realidad, anhelos y preocupaciones. Se quiere darles voz para desarrollar políticas públicas que respondan a sus necesidades.
Y hablamos de otro convenio, el que ha firmado la Universidad de Murcia con la Asociación Colabora Mujer. Permitirá fomentar las actividades para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Guillermo Marín, Radio UM.
La Universidad de Murcia ha firmado un convenio con la Asociación Colabora Mujer. María Isabel Soler, promotora del convenio, nos da más detalles.
Esta colaboración se materializará en la promoción y establecimiento de un espacio dedicado a la investigación, formación, divulgación en materia de igualdad en el trabajo, así como el asesoramiento y guía para las mujeres socias de esta entidad, Colabora Mujer, que puedan necesitar nuestra ayuda.
Desde Colabora Mujer se da visibilidad al colectivo de mujeres de la región de Murcia y se las ayuda a emprender negocios. Así lo explica Josefina Lozano, presidenta de la asociación.
Tenemos en cuenta que la mujer tiene pues como poco el 50% del tejido económico del mundo, ¿vale? Con lo cual es una parte importante y hay que contar lo que hace, porque hace muchísimas cosas la mujer que a veces no se sabe.
Y seguimos en clave femenina, porque cada 19 de octubre la Biblioteca Nacional conmemora el Día de las Escritoras. Es una celebración a la que se suma la Universidad Complutense de Madrid. Organizan diferentes actividades para visibilizar el trabajo creativo, investigador y artístico de las mujeres. Nerea Díaz Maroto, InfoRadio.
Un gesto más contra el patriarcado y la misoginia. La Biblioteca Complutense persigue la idea de implantar una mirada especial hacia las escritoras que han participado en la creación de textos académicos en todas las disciplinas. Para ello han organizado una serie de colecciones con autoras propuestas por la Biblioteca Nacional, así como un apartado especial para escritoras vinculadas a la Complutense. Este es el caso de Irene Puyol, graduada en Lengua y Literatura por la UCM y ganadora del Premio Complutense de Literatura en 2019 en la categoría Poesía. Irene escribía sus poemas en la aplicación Notas de su teléfono, hasta que un día todas ellas se fusionaron en un libro.
Precisamente cuando estaba en el Máster de Estudios Literarios en la Complutense, hicimos un taller de escritura dentro del propio máster, había una asignatura que era de escritura creativa, pues decidí que ya que estaba llevando un orden con esos poemas, porque no revisaba todo lo que tenía y a ver qué era. Entonces descubrí que, bueno, con todas esas notas podría haber una especie de diario urbano.
Mercedes Fisteus es otra de las escritoras vinculadas a la universidad. Graduada en Derecho y Relaciones Laborales, ganó el premio de novela Ateneo Joven de Serie.
Yo siempre tenía un cuaderno donde yo apuntaba todo. Y entre el cuaderno y el ordenador, y más o menos lo tenía todo esquematizado, el comienzo, el nudo, incluso el final. Aunque siempre cuando te pones a escribir hay cosas que van saliendo.
Aparte de contar con grandes ejemplos de escritoras, la biblioteca ha diseñado un blog de lecturas llamado Si no lo leo, no lo creo, con el que quieren apoyar aún más la cultura, el conocimiento y la creación artística de las mujeres.
Y retomamos la sección Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representatividad. La crisis del coronavirus está afectando a todos los sectores profesionales y la publicidad no podía ser menos. Prácticamente todos los mensajes de las distintas marcas y en los diferentes países europeos se están adaptando a esta nueva situación. Guillermo Marín, Universidad de Murcia.
Euroconexión.
Todos los sectores profesionales han tenido que adaptarse a la nueva realidad sanitaria y social en la que nos encontramos, y la publicidad no podía ser menos. Muchas son las marcas que han adaptado sus mensajes a estos nuevos tiempos. La profesora del grado de publicidad de la Universidad de Murcia, Maite Pellicer, nos da más detalles.
La verdad es que los anuncios audiovisuales son los que más se han adaptado a esta nueva realidad y además son anuncios que llaman a la motivación y a la superación de la adversidad. Son anuncios que mandan unos mensajes preciosos, responsables y cargados de ilusión. La publicidad yo creo que está jugando un papel muy importante en la superación psicológica de esta pandemia mundial. Ya sabéis pues que la publicidad tiene una innegable influencia en la configuración pues tanto de la personalidad como de los hábitos de vida y de conducta de las personas. Por eso es muy importante que en esta situación en la que nos encontramos, desde la misma publicidad, se manden mensajes motivadores y mensajes positivos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta un poquito pues cuál es la realidad que podemos ver en los informativos cada día. Por eso yo siempre digo que la publicidad puede hacer mucho y muy bien por la sociedad, y este es el ejemplo de cómo la publicidad, aun vendiendo sus marcas exactamente igual, ha conseguido adaptar sus mensajes para conseguir que la sociedad se sienta mejor, que cada persona que está viendo ese anuncio le llegue ese mensaje. Y esto es lo que podemos considerar una publicidad responsable, una publicidad que tiene muy presente su concepto de la responsabilidad social.
¿Y qué marcas han adaptado ya sus mensajes publicitarios?
Pues la verdad que muchísimas marcas, prácticamente todas han adaptado sus mensajes durante estos 6 meses prácticamente que llevamos de crisis sanitaria por el coronavirus. Prácticamente todas las marcas han adaptado sus mensajes a esta nueva situación. Anoche, por ejemplo, veía un anuncio de Levi's en el que, bueno, pues decía que pronto volveremos a bailar juntos. También he visto hace poco un anuncio de Bank Inter, que bueno, que es de los más bonitos que he visto, que tiene pues un jingle, una canción maravillosa, en la que llama la motivación a que los que estamos aquí, los que podemos disfrutar la vida porque estamos sanos, que lo hagamos por todos aquellos que han caído en esta pandemia. Y la verdad que son muchísimos los anuncios, prácticamente todas las marcas, como digo, que han adaptado su publicidad. También pensad que sería muy extraño para el espectador ahora mismo ver situaciones que ya no son cotidianas, pues como darse 2 besos, personas que se acercan muchísimo en la publicidad, porque claro, sería algo que no realmente refleja la realidad, ¿no? Todos los anuncios, prácticamente todos, han adaptado incluso la figuración, ¿no?, de los personajes a esta nueva situación en la que nos encontramos. En prácticamente todos se mantiene esa distancia social, y bueno, pues hay ciertas cosas que antes salían en los anuncios y que ahora, como no se pueden hacer en esta situación en la que nos encontramos, que tampoco aparecen en los anuncios, ¿no? Y es bastante curioso.
Euroconexión, un proyecto de las radios universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad de Murcia.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Laida Frasquet repasan los actos universitarios más destacados en España durante los próximos días.
La Universidad de Extremadura ha puesto en marcha su aplicación oficial para móvil, desde la que puedes tener acceso directo al campus virtual y al correo institucional. También puedes recibir avisos con las novedades de la Universidad de Extremadura, como convocatorias, becas, plazos de matrícula, agenda universitaria. Está disponible en Google Play y App Store.
La Universidad Católica de Murcia celebra la próxima semana la Bienvenida Universitaria. Una semana llena de actividades informativas para que el alumnado de primer curso pueda conocer los principales servicios de la universidad y además conseguir premios. Será del 26 al 30 de octubre con carácter virtual a través de la página web de la universidad.
Del 28 al 30 de octubre se celebra el 5º Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Japoneses en España en la Universidad de Zaragoza. Un encuentro online que analizará el protagonismo e impacto de Japón en la esfera internacional entre 1964 y 2020 desde una perspectiva multidisciplinar.
El profesor José Luis González imparte un taller de narrativa breve en la Universidad de Navarra. El universo narrativo de Gabriel García Márquez es el punto de partida de este taller, en el que los participantes cultivan su propia creatividad en el relato breve. Se celebra los lunes de 2:30 a 4:30 de la tarde, hasta el 16 de noviembre, en el aula 2 del Museo Universidad de Navarra.
Una docena de entidades de referencia en los ámbitos de la investigación y la divulgación científica de la región de Murcia y la Comunidad Valenciana se unen para celebrar el próximo 27 de noviembre la primera noche mediterránea de las investigadoras, MedNight. Se realizarán multitud de actividades para todos los públicos, organizadas no solo la noche del 27, que será el gran fin de fiesta, sino a lo largo de todo el mes de noviembre.
El Colegio Universitario de Castellón cumple medio siglo de historia. Por este motivo, a la Universidad Jaume I de Castelló le rinde homenaje con una exposición que puedes ver hasta el 5 de noviembre en el Menador Espai Cultural de Castellón, titulada 50 años del CUC, los fundamentos de nuestra universidad. Está comisariada por el arquitecto José Pitart. La muestra recoge imágenes, textos históricos y objetos que repasan los hitos históricos del Colegio Universitario.
Hasta el 22 de enero, la Universidad Miguel Hernández de Elche acoge la exposición Free y Gratis, del colectivo artístico Realmente Bravo. Un acercamiento con humor al bombardeo de banners que consumimos en nuestro devenir cotidiano a través de una instalación invasiva. Puedes visitarla en la sala gris del edificio Rectorado y Consejo Social en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández.
Y acabamos en la isla gallega de La Toja, crear un espacio para la reflexión y la defensa de los valores que definen las sociedades democráticas. Es la finalidad con la que se fundó el foro La Toja, Vínculo Atlántico el pasado año. Esta edición se ha visto inevitablemente alterada por la pandemia. Se ha centrado en analizar las graves consecuencias de la crisis sanitaria y económica actual. Al encuentro asistieron dos expresidentes del Gobierno de España, Felipe González y Mariano Rajoy. Ambos se mostraron disconformes con la falta de acuerdo entre las diferentes administraciones para dar una solución conjunta a la crisis. Alexis Peños, Europea Radio.
La pandemia de la COVID-19 está haciendo visible una vez más la gran dificultad que supone generar consenso y estabilidad política en nuestro país. De hecho, en el último barómetro del CIS, los españoles ya se han manifestado muy disconformes y han considerado la falta de acuerdos como uno de los principales problemas en España. También lo han hecho dos expresidentes de gobierno, como Felipe González y Mariano Rajoy, en el foro La Toja, Vínculo Atlántico, donde coincidieron con otros ponentes políticos, economistas y directivos empresariales para conversar sobre los retos de la digitalización y la reconstrucción económica y social ocasionada por la pandemia. En primer lugar, Mariano Rajoy se ha referido a la pandemia como una crisis de primer orden, en la que al principio se realizó una mala valoración del riesgo.
Cuando estábamos viendo lo que sucedía en China, o lo que sucedió en Italia, que fue el primer país europeo al que llegó la pandemia, pues aquí se nos estaban dando unos mensajes de excesiva tranquilidad. Parecía que esto no iba a ir con nosotros. Y esto era ya a finales de febrero, incluso a principio de marzo. Y luego, pocos días después, salió adelante el decreto de alarma, que yo creo que eso sí que estuvo bien y creo que el gobierno actuó como debía de hacerlo.
El expresidente popular defiende al gobierno por decretar el estado de alarma en marzo, pero sin embargo se sorprende por la falta de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas en plena crisis sanitaria.
La mayor responsabilidad para conseguir el acuerdo, como ocurre en cualquier faceta de la vida, la tiene el que ocupa el puesto más alto. Para eso lo ocupa.
Y en la misma línea se pronunció Felipe González, afirmando que ponerse de acuerdo para hallar una respuesta no es un capricho, sino más bien una absoluta necesidad.
Yo le he preguntado a muchos expertos, desde virólogos hasta epidemiólogos, le he preguntado por el color del virus, y salvo Trump, ninguno me ha dado una respuesta. Trump lo ha encontrado. El color es amarillo y chino.
El expresidente socialista afirmó que llevamos mucho tiempo perdidos buscando culpables en lugar de indagar sobre cómo combatir las consecuencias del virus, y subrayó que los efectos de la pandemia se han agudizado en aquellos lugares donde domina la crispación política. Además, reconoce que nuestro país es una nación políticamente descentralizada y que, por tanto, el papel de cada una de las autonomías y los municipios es muy importante.
Hemos confundido la descentralización política, repito, con la centrifugación política y, por tanto, con la creación de una especie de reinos de taifas en el que cada uno gobierna con criterios que no tienen nada que ver ni con criterios generales ni con coordinación.
Por último, ambos exmandatarios han sido muy contundentes defendiendo a la corona, calificando de impecable la actuación de Felipe VI durante la crisis.
Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y estar ahí, al otro lado, y escucharnos con atención. Algo que ha hecho posible nuestra realizadora Sari Zorio, desde UPV Radio en Valencia. Y gracias, por supuesto, también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias, ARU. Juntas llegamos más lejos. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, por favor, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sed muy felices. Adiós.